el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, en el primero de dos programas en los cuales abordaremos lo que sucedió hace 20 años, el golpe de Estado contra Hugo Chávez, hoy trataremos de abordar algunas de las causas, cómo estaba Venezuela antes de este golpe de Estado. Particularmente hay que decir que los vencedores escriben la historia y en el caso venezolano la Revolución Bolivariana se ha encargado de dar toda una interpretación, de construir una dinámica sobre la cual se dio una gesta heroica del pueblo venezolano en contra de una oligarquía que pretendía sacar al régimen del poder. Ese relato, esa narrativa tiene muchos bemoles. ¿Realmente Hugo Chávez contaba con el fervor de la mayoría de los venezolanos? ¿Realmente su revolución era un éxito electoral como él pretendió en muchos momentos presentarla? ¿Qué pasaba? ¿Por qué Hugo Chávez no construyó el marco legal que necesitaba Venezuela a partir de la Asamblea Nacional, después del cambio constitucional, sino que por el contrario se valió de las leyes habilitantes para ir transformando la realidad jurídica venezolana? Hoy vamos a abordar alguno de estos temas. Vamos a tratar de mirar qué fue lo que pasó, también cuál fue la respuesta colombiana. Recordemos que en ese momento nosotros, al igual que hoy, nos encontrábamos en campaña electoral y uno de los candidatos a la presidencia y posterior presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, se refirió al evento. Igual nuestro presidente de aquel entonces, Andrés Pastrana, envió un fax felicitando la llegada del gobierno que acababa de hacer el golpe de Estado. Hoy vamos a evaluar algunos de esos elementos que se dieron antes del golpe. Posteriormente, revisaremos las consecuencias. ¿Qué pasó con Venezuela después de este momento? ¿Cómo afectó a la región? ¿Cuál fue la dinámica de esos grupos, partidos, líderes de izquierda que surgieron después de este evento y que algunos de ellos recibieron el apalancamiento precisamente de la Revolución Bolivariana? Vamos a hacer un ejercicio de revisión de lo que significó uno de los momentos más importantes en la historia latinoamericana. Y para eso iniciaría con el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés, quisiera preguntarle un poco por la interpretación que usted tiene de las causas que dieron lugar al golpe de Estado contra Hugo Chávez aquel 11 de abril del 2002.
Hola Ronald, buenos días, un cordial saludo para todos los presentes. Yo creo que hay muchas, yo solo me quiero referir en este momento a una en particular, y es cuál era el estado de los dos partidos políticos tradicionales en Venezuela a finales de la década de los 90. Para nuestra audiencia, simplemente dar un contexto, señalar que Acción Democrática y el COPEI quizá fueron o representaron el sistema democrático, uno de los sistemas democráticos más estables, este bipartidismo más estable dentro de no solo Sudamérica, sino dentro de Latinoamérica, ¿no? Para finales de los 90, miremos simplemente un par de hechos. Los presidentes más llamativos, representativos, más vistosos, digamos, de ambas colectividades vuelven al poder, ¿no? Carlos Andrés Pérez con Acción Democrática y posteriormente lo hará Caldera. Ahora bien, aclarar que Caldera no lo hace con el COPEI, sino lo hace con Convergencia. Y además hay que sumarle la destitución de Carlos Andrés Pérez. Entonces, lo que quiero señalar es que había una crisis, sin duda, del bipartidismo y de los partidos políticos tradicionales en Venezuela. De ahí a decir que hay una crisis sistémica o una crisis democrática, pues es bien complejo, ¿no? Finalmente uno lo mira en retrospectiva y hechos como la destitución tan problemática, tan polémica de Pérez durante su segunda presidencia, de alguna manera muestra que las instituciones funcionan o funcionaban, ¿no? Insisto, hay una crisis profunda, profundísima, de los partidos políticos tradicionales, pero no del sistema democrático, no del balance de poderes. Así que ese sería, digamos, un primer elemento. Muestra de ello, pues, la debilidad con la que llegan sus candidatos, Irene Sáenz, Salas Romer, a las elecciones. Y bueno, digamos, ese sería un primer elemento para iniciar la discusión.
Gracias, profesor Andrés. Y ahora, pues, también para que nos dé su primera impresión sobre lo que está sucediendo, lo que sucedió antes del golpe de Estado contra Hugo Chávez, me gustaría conversar con el embajador Alejandro Martínez, quien de hecho, pues, siempre tuvo una cercanía muy puntual con el poder legislativo venezolano, porque la mayoría de las veces el relato de la Revolución Bolivariana dice que en el legislativo no había oposición, que todo era como una especie de círculo de poder que no permitía que se diera disidencia, sino que se tomaban las decisiones en bloques. Y cuando uno revisa la historia de Venezuela, pues se encuentra que, a pesar de que COPEI y Acción Democrática tenían elementos de encuentro, también tenían profundas diferencias. Profesor y embajador Alejandro Martínez.
Sí, muchas gracias, Ronald. Bueno, primero quisiera comentar que me parece muy agudo el análisis que hace profesor Agudelo, y creo que tiene razón en muchos sentidos. Ahora, veamos lo siguiente, hablando del parlamento. El parlamento venezolano era un parlamento plural, era un parlamento en el cual, bueno, a mí me correspondió muchísimas veces coordinar todo lo que tenía que ver con la participación, por ejemplo, en la unión interparlamentaria, en la cual iban todos los partidos políticos, partidos muy pequeños, el Partido Comunista, que era un partido con uno o dos parlamentarios, llegó a ir a la Unión Interparlamentaria, los partidos minoritarios, no solo de izquierda, sino algunos partidos de centro, también estaban incorporados y estaban incorporados en toda la dinámica parlamentaria, porque vale la pena recalcar que es que en Venezuela se creó lo que se llamó el pacto institucional, que era un acuerdo no escrito para, digamos, generar balances a nivel parlamentario y a nivel nacional. Es decir, nunca un partido que ganara la mayoría parlamentaria tenía todos los cargos para sí, incluso si tuviera los votos para tenerlo, sino que, por ejemplo, otra cosa importantísima, la Comisión de Contraloría, cuyo rol es el de generar investigación sobre la administración pública, por norma, iba para un partido de oposición, porque sería, digamos, un poco ingenuo dársela al partido de gobierno, pero el partido de gobierno tenía los votos con frecuencia para tener esa comisión. Entonces, allí hay efectivamente un sistema plural. Lo que pasa es que el chavismo, este mare magnum populista, militarista, que llegó a Venezuela, llegó cargado no solo de mentiras, sino de ignorancia. Y entonces no comprendía los retos que tenía Venezuela. Venezuela no tenía una democracia perfecta, porque la democracia perfecta no existe. Tenía, sin embargo, un sistema muy funcional, en el cual había, digamos, mucho espacio para el perfeccionamiento, y si hubo una crisis que, como bien señala el profesor Agudelo, una crisis de partidos, los partidos se ensimismaron, los partidos empezaron a ver solo, no veían más allá de sus narices, se sintieron, digamos, en un mundo cómodo en el que no vieron los retos que tenían frente a sí. Ahora, ese sistema con tantas, que incluso, por cierto, muchos, yo me cuento entre los que lo vimos siempre con un sentido crítico. Bueno, eso es una gloria democrática comparado con lo que vive hoy Venezuela. Sencillamente es un sistema donde había, donde funcionaban los poderes, donde los partidos ejercían un rol de correa de transmisión entre los ciudadanos y el poder de una manera efectiva, en por lo menos en hasta los antes de hasta los 90, hasta finales de los 80, de una manera muy correcta, donde la élite empresarial estaba también participaba de ciertas tomas de decisiones, las élites sindicales, etcétera. Entonces, bueno, solo cuando se construye un esquema populista lleno de mentiras, de falsedades, pues se puede denigrar del mejor sistema que ha generado la humanidad, que es la democracia. Entonces, todo este invento de que no, que ahora vamos a una democracia participativa y protagónica, eso no existe. Eso no es. Participativo es porque sencillamente el jefe militar, ¿no? Que venía con vocación cuartelaria, porque eso es lo que había aprendido, pues le daba instrucciones a sus subalternos, pero no porque hubiese un tipo de reflexión política de peso.
Y en efecto, el concepto de democracia, el concepto de una democracia que tenía complejidades en Venezuela, se ve supeditado a una democracia de mayorías, o por lo menos esa es la historia que nos han vendido, la historia de un proceso o una serie de procesos electorales que le daban legitimidad a Hugo Chávez a partir de lograr esas mayorías. Hoy, cuando uno revisa esa historia, empieza a encontrarse que hay diferencias. Que hubo mucha abstención de participación en los diferentes procesos iniciales. De eso continuaremos hablando en el segundo bloque de este programa. Por el momento vamos con conversaciones, el espacio en el cual la organización Diálogo Ciudadano entrevista a diferentes actores, y el día de hoy pues un poco para esclarecer lo que viene pasando en materia petrolera con uno de los profesores y con una de las autoridades que más sabe del tema petrolero en Venezuela. Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversación, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero, profesor de petróleo en pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y analista del mercado de hidrocarburos.
Sí, Alejandro, y con Rafael Quiroz hablaremos hoy sobre la situación petrolera en Venezuela a raíz de los ajustes que se están presentando en el escenario mundial tras la invasión de Ucrania por parte de fuerzas militares rusas y las sanciones que se están produciendo contra Moscú. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás?
Gracias, Alejandro, y gracias, Chomi, por la invitación, muy amable su parte, y bueno, un saludo a toda la audiencia que ustedes abarcan allí en el país neogranaíno.
Rafael, cuéntanos, para empezar, ¿cuál es el estado de la industria petrolera hoy en día en Venezuela?
Bueno, la situación de la industria petrolera en Venezuela no puede ser más dramática que la que en este momento está viviendo, sin precedentes en la historia, no solamente de PDVSA, sino de la misma industria. Desde que apareció el petróleo en Venezuela en 1875 hacia acá, nunca la industria petrolera y PDVSA había estado viviendo viendo estaba en la circunstancia actual. Una deuda consolidada que sobrepasa los 85 mil millones de dólares, unas maquinarias, en este caso el parque refinador, que lo constituyen 6 refinerías, 5 de no se le ha hecho mantenimiento en los últimos 3-4 años, cuando es obligatorio por cuestiones de protocolo de seguridad y operatividad de las refinerías hacer lo que los técnicos llaman un parado de planta todos los años, por lo cual ha disminuido su capacidad de refinación, una nómina sobreabultada que aún sobrepasa los 40 mil empleados cuando la empresa necesita no más de 20 mil. Parte de eso, por supuesto, a nivel de los pozos, pozos abandonados, muchos pozos, cerca de 20 mil pozos marginales que mediante un proceso de reacción secundaria o terciaria incluso podían ponerse a producir, una faja del Orinoco con unos altos costos de producción que oscilan en un rango entre 27 y 34 dólares el barril, uno de los petróleos más caros de producir en el mundo. Y empresas petroleras tratando incluso de huir o irse a Venezuela. De hecho, el año pasado se fue aquí la Total y Equinor, la Total de Francia y Equinor de Noruega. Estoy hablando de dos dentro de las principales empresas petroleras más grandes, y se fueron y PDVSA tiene deuda allí con pendientes con ellos, y tenemos unas 5 o 6 amenazas de ejecución a nuestros activos en el extranjero, como el caso de Cristalex, producto de que ha estado los activos que a repararles a ellos por cuenta de nacionalizaciones arbitrarias. Entonces la situación, repito, es bastante comprometedora en términos de producción. La producción del petróleo de Venezuela viene cayendo desde el 2005 hacia acá en forma interrumpida hasta hace 19 meses que empezó a levantar muy discreta y levemente el nivel.
Ahora, Rafael, el régimen de Maduro no publica cifras confiables, entonces la estimación de la producción venezolana es una estimación que se da en gran parte por cifras externas, y frente a esta situación, y bueno, y como tú has dicho, es una producción que venía siendo desde los años 60, una producción de más de 3 millones de barriles, y ahora está alrededor de los 700, 800 mil barriles. ¿Tú crees que ante este conflicto que se plantea entre Rusia y Ucrania, Venezuela tiene capacidad para suplir la cantidad de petróleo que puede dejar de entrar al mercado?
No tiene de esa forma cómo responder para sustituir a Rusia en los 665 mil barriles que en estos momentos todavía, en estos momentos que estamos hablando, todavía Rusia y Estados Unidos, en una composición de 70 de productos o derivados y 30 solo de crudo. Venezuela no tiene cómo restituir esa oferta al mercado norteamericano. No, ni siquiera capacidad para producir un barril más en actuales condiciones. Entonces, mucho menos en términos de refinación, cuando son cerca de 470 mil barriles lo que Rusia le envía en productos a Estados Unidos. Nosotros, bueno, pero si nosotros no producimos derivados para nosotros mismos, gasolina, gasoil, fuel, para el mercado interno, mucho menos vamos a poder suplirles a otros. Nosotros estamos en este momento refinando solamente, como dije, el 10%, escasa 10, 12% de toda nuestra capacidad de refinación. Cubre el parque refinador en 1.300.000 barriles. Nosotros estamos refinando solamente 140.000, y entre eso solamente gasolina 120, que no da, repito, para el parque automotor venezolano, que lo constituyen 3.5 millones de vehículos. Mucho menos vamos a poder sustituir o suplantar o enviarle crudo a Estados Unidos. Por lo demás, Estados Unidos no lo necesita Venezuela. Yo no creo que esa haya sido el primer punto en la agenda que se trató con la misión esta que vino de Estados Unidos. Yo no creo que Estados Unidos, que sabe petróleo, consume petróleo, entonces estén en eso, porque simplemente Canadá y México pueden restituirle los 665 mil, y si faltara algo recurre a su cuarto proveedor, que es Arabia Saudita. Entonces, pero Venezuela no está en condiciones. A mí me parece eso una afirmación muy irresponsable por parte del presidente de la República y de sus ministros de ofrecer 2 millones de barriles al concluir este año. Nosotros máximo que podríamos subir es lo que hemos venido subiendo, o sea, máximo unos 200 mil barriles o 250 mil, que para llegar a un total de 1 millones de barriles a final de este año. Eso haciendo PDVSA esfuerzos y sacrificios propios.
Rafael, ¿qué se necesitaría entonces para que Venezuela recobre el potencial petrolero que yo alcancé en algún momento cuando llegó a los 3.500.000 barriles diarios?
Hay dos estudios únicos que yo conozco. Uno que se hizo dentro de la industria petrolera, dentro de PDVSA, que fue hace unos 4 años y medio, y uno que hizo el Banco Central de Venezuela, el grupo petrolero que allí había, o hay todavía, no sé, hace 6 años, 6, 7 años. Los dos coincidían un poco, por lo menos en términos de cómo recuperar la industria petrolera, y más que recuperar, cuál era el saldo del inventario, lo que había que invertir de más. Para Venezuela volver a producir por lo menos 3 millones de barriles, y no 3 millones 400, 300, ni mucho menos, no las producciones picos o históricas que tuvo alguna vez, como fue en el año 71 y en el año 2005, PDVSA necesita no menos de entre 8 y 10 años, y necesita una inversión que está oscilando entre 200 y 250 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando casi un promedio de 20 mil a 25 mil millones de dólares por año. Venezuela tiene, ni lo tiene la República, ni la Nación, ni el país, ni la Revolución, ni nada. Entonces ¿Dónde, cómo hacemos para sentarnos con ellos? Pero entonces lo único es, por supuesto, recurrir al capital privado internacional, sobre todo, porque el capital venezolano no tiene ese músculo financiero fuerte. Necesariamente tenemos que morir, por decirlo así, en brazos de las transnacionales. ¿Cómo van a entrar esas transnacionales? ¿Lo que se le va a dar? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que las reglas de juego se le van a definir? Por supuesto, en materia de otro costal, lo importante es saber de que sin la participación del sector privado internacional, de industria petrolera no puede levantar producción. En estos momentos, repito, no hay forma de financiamiento, no hay forma de cómo medio levantar a 2 millones.
Rafael, ante el panorama que tú describes y que es muy real, es decir, Venezuela produce hoy menos petróleo que Colombia, es decir, su capacidad de recuperación es muy baja, y por otra parte, los avances en los vehículos eléctricos son realmente muy poderosos. ¿Venezuela va a seguir siendo un país petrolero?
Sí, va a seguir siendo un país petrolero, y tenemos que morir con ese país petrolero. De otra forma, ¿de qué alimentarnos o cómo desarrollar? Dígame usted un rublo, un artículo específico, que vamos a vivir de producción y exportaciones de los hongos y champiñones que cultivan el Piedemonte Andino, o de producir zapatos, celulares, que producen, es lo único que tenemos. Entonces vamos a tener, y por encima el carro eléctrico, yo estoy oyendo ese cuento hace tiempo, no creamos mucho el discurso de los ambientalistas que dicen y prometen el asunto. No, eso no es tan así. Bueno, van a producir para movilizar los carros, es constituirlos en eléctrico, pero la constitución y fabricación de esos carros, empezando por los cauchos y terminando por los volantes, viene la industria petrolera. Entonces, usted hacer un equilibrio está de que se consume petróleo casi igual a lo que se va a adquirir en términos de energía. El margen es muy poco. Y nada que ver con la energía eólica y la energía solar. Me parece muy bien como predica, estupendo, el barco allá, pero eso no lo sustituye en forma rápida. La energía eléctrica y la eólica para los países europeos y para todos los países desarrollados y el mundo.
Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Gracias, Chomin y Alejandro. Y regreso precisamente con Chomin, un poco para preguntarle, para cuestionar sobre los primeros años de la Revolución Bolivariana. Hugo Chávez gana las elecciones en 1998, se posesiona en 1999, y ese primer año pues lleva a cabo el cambio constitucional, tal vez uno de los elementos más importantes de ese periodo, y pues viene una dinámica en la cual al año siguiente se hace una relegitimación de los poderes a través de las megaelecciones. La tensión social, las dinámicas que vivía Venezuela, cómo era el ambiente social de esos primeros años de la revolución que vinieron a desencadenar en ese golpe del 11 de abril.
Sí, Ronald, bueno, quisiera comenzar un poco diciendo que todos esos acontecimientos que al final desembocaron en el año 2002, que fue un año muy crítico, digamos, están todavía 20 años después envueltos en un manto también de gran confusión. No se sabe muy bien todo lo que pasó, hay muchas historias, digamos, sin contar. Entonces, bueno, es algo que todavía la historia, un trabajo pendiente todavía de analizar bien, ¿no? Así quizá haga falta igual un poco más de distancia histórica, como suelen decir. Pero bueno, para hablar directamente de la pregunta que tú me haces de esos dos primeros años, bueno, fueron dos años muy contradictorios porque, bueno, lo que era el chavismo en aquella época, que venía pues triunfante de las elecciones de diciembre del año 98, pues vivía todavía en una luna de miel muy grande con, digamos, con la opinión pública en general y el sector de la población venezolana que apoyó a Chávez, ¿no? Sí, indudablemente Chávez contaba, sin duda alguna, con un gran apoyo popular. Sin embargo, es importante anotar que más allá de los, digamos, de algunos éxitos políticos que Chávez consiguió, como fue pues una de sus principales promesas electorales, que era la constituyente, por ejemplo, la gestión de gobierno no fue una gestión, digamos, a mi juicio, en esos dos primeros años no fue una gestión exitosa, digamos, lo que es la gestión ordinaria, un gobierno en lo económico, en lo social, por ejemplo, y eso comenzó a generar un cierto, a mi juicio, un cierto, por un lado, quizá un desgaste, ya empezaba a haber una cierta desilusión, y luego de parte de los sectores, digamos, que se oponían a Chávez, también una gran preocupación porque el gobierno comenzó a mostrar pues ciertos visos autoritarios, ¿no? Y eso empezó a generar también pues preocupación en el sentido del derrotero que podía tomar el gobierno. Toda esta situación, a mi juicio, creo que empezó pues a generar un mal clima en el país que desembocó un poco en los acontecimientos del año 2002, que empezó a haber pues una gran convulsión social, por un lado, manifestaciones inmensas, las manifestaciones más grandes que se habían visto en Venezuela, y creo que también en América Latina, ¿sí? Una movilización tan grande como la que se produjo esos años, digamos, de rechazo a lo que estaba comenzando a pasar en Venezuela, que sucedieron en Venezuela, y eso generó pues esa situación, digamos, muy contradictoria, donde todavía, y hay que decirlo, el chavismo pues tenía un gran apoyo y un gran soporte popular, pero también generó como una reacción muy, muy fuerte, digamos, en los sectores contrarios al chavismo, que se empezaron a movilizar de manera importante. Luego, bueno, ahí luego hubo toda una serie de situaciones en las que creo que muchos actores de diversos sectores, sectores militares por un lado, sectores económicos también, de sectores políticos, indudablemente, empezaron a actuar cada quien como con agendas propias, y eso generó pues una situación muy confusa que terminó con todos los hechos del 11 de abril de 2002 que todos conocemos.
Gracias, Chomín. Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen del acontecer venezolano, pero el día de hoy pues se ha sumado a este ejercicio de analizar esas causas, esos 20 años después del golpe contra Hugo Chávez, y junto al profesor Alejandro Martínez Uvieda y el profesor Andrés Felipe Agudelo, pues también comentarán un poco cómo se dieron en esa dinámica de contextos. Vamos a Caracas con La Otra Orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. En esta sección dedicada a hacer el análisis cotidiano de lo que está ocurriendo en Venezuela semana a semana en función de los temas, de las controversias más importantes que se destacan en la opinión pública venezolana, vamos a hacer un programa distinto. Vamos a ver cómo desde lo cotidiano podemos identificar algunas causas que pudiesen permitir entender qué sucedió el 11 de abril del año 2002, el 11 de abril del año 2002 que marca el golpe de Estado contra Hugo Chávez Frías. Esa mañana del 11 de abril del año 2002, la primera noticia que había que destacar es que una gran concentración de venezolanos en la sede de PDVSA en Chuao, se concentra esa multitud de venezolanos para iniciar la marcha, para pedir la destitución de Hugo Chávez Frías allá en Miraflores. Se trata de un recorrido de alrededor de 11 kilómetros, un recorrido al que se le fue sumando gente en la medida medida que la manifestación avanzaba, la gente que se sumaba a esa manifestación mostraron su descontento contra la inflación, una de las inflaciones más altas que en los últimos años se venía registrando en Venezuela, y además mucha gente, por supuesto, participaba en o participó en esa manifestación precisamente por la condición de Hugo Chávez Frías como presidente golpista. No se olvidaban que Hugo Chávez Frías intentó dar el golpe de Estado en el año 1992, que Hugo Chávez Frías gana las elecciones del año 1998 con la mayor abstención que se registra en las elecciones entre el 58 y el año 1998, mientras la abstención en las anteriores elecciones del año 1958 no superaba entre el 10 y el 15%, esa elección que gana en el año 1998 Hugo Chávez Frías marcó una abstención del 37%. Entonces, esos son elementos, la economía, el descrédito político que podía tener Chávez a pesar de haber ganado las elecciones con una gran abstención, son elementos que de la cotidianidad nos permiten entender algunas de las causas que allí están. Pero por supuesto, el detonante principal para lo que fue posteriormente lo que se llamó la renuncia que le pide el alto mando militar a Hugo Chávez Frías fueron los acontecimientos de Puente Llaguno. Allí, a esa manifestación multitudinaria fue reprimida por los órganos policiales y los órganos de seguridad del gobierno presidido por Hugo Chávez Frías. Hubo 19 muertos y ese fue el elemento, el detonante principal para que posteriormente ese alto mando militar le pidiese la renuncia a Hugo Chávez Frías. Y como dice el que le pidió la renuncia, el militar en cargo, que es embajador en Portugal en estos momentos, embajador de Venezuela, la cual aceptó. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera devolverme un poco y tocar un tema que mencionas, y son las leyes habilitantes, y con las leyes habilitantes tener presente algo bien importante como un antecedente del 2002, y fue el cambio constitucional en Venezuela, ¿sí? Eso es determinante para comprender lo que vino después. Dentro de ese cambio constitucional, tres ideas muy básicas que se pueden mirar, digamos, en retrospectiva. Primero, el excesivo poder institucional, el desbalance institucional que se le da al presidente, es decir, al poder ejecutivo sobre las otras ramas. Eso va a ser importante. Eso se conecta con las leyes habilitantes. Segundo, yo creo un error histórico en cualquier órgano legislativo, el cambio hacia una asamblea unicameral, ¿no? Eso me parece que también hay que tenerlo en la cuenta. Y tercero, algo que mencionaba Antonio y Alejandro también, que me parece importante, y es el tema de una democracia de mayorías. De ahí las megaelecciones del 2000, un chavismo avasallante en términos electorales, pero lo que quiero señalar es que esa democracia de mayorías pues es muy difícil o es poco compatible con una democracia de pluralidad, con una democracia que permita el diálogo, y lo que invita es a la polarización. Así que cuando se instala ya, digamos, este chavismo después de las megaelecciones y con una constitución, pues cambia radicalmente, digamos, el panorama, y ya nos mencionaba Antonio cómo iba a terminar.
Alejandro, por favor.
Sí, evidentemente en ese momento, del 11 de abril, se produce una situación muy compleja, porque tal como dice Antonio, la expresión popular en la calle en contra de un régimen que ya comenzaba claramente a asomar sus elementos militaristas, así como también, como bien ha señalado Chomín, una, digamos, notable torpeza para el manejo de lo público. Esa torpeza tiene que ver también con un factor muy claro. Esta gente no llegó a ser gobierno. Digamos, la labor de gobierno es una labor tediosa, es una labor cargada de elementos técnicos, de cómo hacemos para que haya agua, luz, la educación. Y esta gente no estaba en eso. Eso para ellos era algo muy fastidioso, porque ellos lo que querían era construir una épica. Es decir, ellos venían con una idea de lo que es gobernar, mucho más vinculada a guerrillas que bajan a tomar el poder, a simbología revolucionaria, pero muy carente de contenido. Entonces, esa manifestación popular fue realmente descomunal. Ahí cálculos conservadores hablan de 780 mil personas yendo a reclamar la salida de Hugo Chávez, y luego se produce esta situación en la que efectivamente sectores militares le exigen al presidente que renuncie. El presidente Chávez renuncia y luego pues se da esa vuelta al poder, en la cual, fíjense cómo hay un paralelismo histórico muy terrible, en el cual quien trae prácticamente al poder a Hugo Chávez fue el general Baduel, que acaba de morir preso por el régimen, como sucede con los autoritarismos. Y por cierto, que quien le pidió la renuncia al presidente y salió e informó a los venezolanos que Hugo Chávez había entregado su renuncia, luego esa renuncia no la presentó, luego la situación se alteró y ha terminado siendo una persona que ha vivido del régimen de la manera más grosera, un militar sin ninguna formación diplomática que ha sido embajador por décadas ya. De modo que esa situación yo creo que se define como allí se dio el quiebre institucional, en el cual el chavismo se quitó la careta y dijo: ya nosotros aquí vamos a tener que, digamos, acelerar el proceso revolucionario y olvidarnos de mantener las apariencias democráticas.
Gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, así es eso que llaman revolución. Baduel por un lado y el embajador allá en Europa por el otro. Pero tan solo dos comentarios antes de pasar a Bogotá. Primero, hubo un referendo constitucional, gracias a Andrés por recordarlo, pero ese referendo constitucional tuvo menos participación, tuvo mayor abstención que la propia elección de Hugo Chávez Frías. Es decir, a pesar de haber sido una consulta que no fue votada por la mayoría de los venezolanos, y eso también es un elemento importante a considerar. Y finalmente también es fundamental algo que se ha repetido y que que no necesariamente por el hecho de ser democracia en Venezuela es que la mayoría aplastaba. Si cuando Alejandro dice el Partido Comunista y otros partidos comunitarios llegaban al Congreso, era precisamente porque existía el mecanismo de representación proporcional de las minorías. Siempre fue un sistema donde las minorías tenían derecho y participación, cosa que posteriormente cambió efectivamente a raíz de la nueva constitución, donde era la mayoría aplastante que se imponía sin posibilidades alguna de minorías de ningún tipo. Bien, pasamos a Bogotá otra vez.
Gracias, Antonio. Y en efecto, continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se escucha en Colombia, en Bogotá a través de U Rosario Radio y en Venezuela, en Caracas, a través de radiocomunidad.com. Vamos a la interpretación un poco desde este lado, desde el lado colombiano. ¿Cómo fue ese proceso? Y quisiera preguntarle en primera instancia a la profesora María Clara Roballo, ¿cómo se veía, cómo se vivía el tema migratorio para aquel entonces? La realidad de los dos países era bastante diferente. Colombia enfrentaba quizá uno de los peores ciclos del conflicto armado, a pesar de que nos encontrábamos en negociación, la negociación fracasaba y la violencia en Colombia, el conflicto armado en mayúsculas, le daba la ventaja a uno de los candidatos que pasó de ser un desconocido para el país, un gobernador de Antioquia que conocían en Antioquia, a un candidato que gana la presidencia precisamente en mayo de aquel 2002 en primera vuelta, un fenómeno que llama la atención. ¿Cómo era el tema migratorio, profesora María Clara Roballo, en ese momento entre Colombia y Venezuela?
Muy buenos días a todos, un saludo muy, muy especial. Antes de referirme al caso colombiano, quisiera decir que Venezuela pues era muy diferente el panorama migratorio a lo que hoy está viviendo. Según algunas tasas de emigración encontradas para el año 2000, habían 319.240 venezolanos fuera de su país. Para el inicio del milenio, Venezuela siempre fue un país que no se caracterizó por una migración muy fuerte hacia países del exterior. Sí había una migración fuerte en temas de turismo, en términos de estudios, pero a diferencia de otros países, que éramos expulsores migratorios, pues digamos que siempre estuvo en un muy bajo ranking, con decirles que la tasa de emigración de Venezuela para el año 2000 era del 1.3% comparado con su población. Colombia para ese entonces estaba superando el 10%, llegaba al 12%. Como lo dijo el profesor Ronald, nosotros teníamos un proceso de emigración al inicio del 2000 muy, muy fuerte, especialmente Estados Unidos, Venezuela también estaba allí como uno de nuestros principales destinos y España. Y digamos que de alguna forma la media regional estaba dentro del 10%, para que comparemos un poco cómo estaba Venezuela, que era tan solo el 1.3%. Hoy Venezuela alcanza una cifra del 21.2% para que veamos estas diferencias tan, tan grandes. Nosotros, a su vez, en Colombia, como lo digo, teníamos una movilidad humana enorme, una tasa de emigración siempre mucho más alta que la tasa de inmigración y, por supuesto, también un fenómeno de movilidad interna de grandísimas escalas. Tenemos una migración de migraciones internas, en su mayoría producto del conflicto interno, cercanos a los 8 millones de personas y otros 8 millones de personas de colombianos en el exterior, que no podemos justamente de alguna u otra forma dejar de mirar esas cifras cuando nos entendemos como hoy un país totalmente inmerso en las dinámicas migratorias. Ahora bien, volviendo al tema de Venezuela, para este programa justamente de las causas, en el plano migratorio también encontramos diferentes causas de emigración que han venido cambiando conforme se ha venido dando cambios al interior de Venezuela. Justamente, tal vez uno de esos primeros momentos migratorios tuvo que ver con las huelgas y despidos de funcionarios de PDVSA, donde se dio efectivamente una migración de clase media, de clase alta, tecnócratas, funcionarios del Estado. Muchos de ellos salieron del país, especialmente hacia Estados Unidos, España, otros hacia Colombia, pero no eran muy importantes en términos para hacer rastreos. Posteriormente, luego de la propuesta del referéndum constitucional del 2007, donde se buscaba una reelección indefinida, eso también genera un ambiente de muchísima más inestabilidad en la población venezolana. Empieza a haber una expropiación de empresas. Muchos, justamente, empresarios de fuertes músculos financieros empiezan a migrar junto con sus familias y sus capitales, y Colombia sintió los efectos de esta migración. Las causas luego se siguen ampliando muchísimo más. Luego podemos ubicar una tercera ola, un tercer momento en el 2012, cuando muere Hugo Chávez, y llega en el 2013 Nicolás Maduro. Allí hay unas situaciones bien, bien complejas. Empieza a aumentar el desabastecimiento de alimentos, de medicamentos. En el 2014 también recordemos marchas estudiantiles muy, muy importantes. Y efectivamente vemos que la crisis empieza a afectar con mayor medida ya no solamente a las élites, sino a las clases medias. Y efectivamente la migración empieza a aumentar hacia Colombia y hacia otros países. Luego está obviamente el momento del 2015 hasta el actual, en donde efectivamente se inscribe esta migración dentro de una crisis emigratoria por causas multidimensionales. Sin embargo, creo que es importante incluso hacer una diferenciación cómo se fue esa crisis antes de la pandemia y cómo ha venido siendo después de la pandemia. Nosotros tenemos varios estudios, no del observatorio, sino por ejemplo está el Consejo de Refugiados, el Consejo Jesuita de Refugiados. Ellos hicieron varios estudios en frontera justamente mirando cuál era el comportamiento y las principales causas de esta migración venezolana en el 2018-2019, que fueron los años de mayor migración hacia Colombia, y allí efectivamente el tema del desabastecimiento de alimentos, desnutrición, pérdida de peso, condiciones de seguridad, eran el recurrente de todas estas personas. Y pues efectivamente ya se han visto algunos cambios que merecerían otro tipo de análisis, que seguramente tendremos más tiempo en otros programas para seguir abordando.
Gracias, profesora María Clara. Y ya para ir cerrando el programa de hoy, me gustaría escuchar a la profesora Daniela Monroy, porque pues finalmente ya han pasado 23 años de Revolución Bolivariana, 20 años de golpe de Estado, y las nuevas generaciones tienen una percepción totalmente diferente, una percepción que hace a la Revolución Bolivariana pues ese inamovible que ya, digamos, se consolida un poco casi que como mi generación veía la Revolución Cubana. Así que vamos con la profesora Daniela Monroy, quien nos va a hablar un poco cómo percibe su generación este fenómeno de movilidad humana, perdón, este fenómeno de golpe de Estado que vivió Venezuela. Así que vamos con la profesora. Profesora.
Hola a todos y a todas, buenos días. Bueno, creo que la percepción que tiene mi generación del intento de golpe militar de 2002 es que, bueno, ese mundo en el que estábamos en ese momento pues es muy diferente al de ahora, pero sí creo que hay unas similitudes con lo que está pasando ahora con Maduro y con lo que pasaba con Chávez en ese momento. Creo que por un lado sí es evidente que en Venezuela continúa una tendencia en la que los militares pueden decidir qué sucede y qué no sucede. Si bien en ese momento el intento de golpe militar estuvo gestado por los militares, también se pudo reversar gracias a los militares. Entonces creo que eso es un punto clave. Por otro lado, creo que era evidente en ese momento que el empresariado pues estaba en contra de lo que estaba haciendo Chávez en el momento, así como ahora también el empresariado se hace parte de la oposición y el régimen de Maduro. Y ahí también hay un apoyo clave. Entonces creo que los empresarios, los gremios comerciales y los militares pues hacen parte todavía una parte muy importante de lo que pase con el Estado venezolano. Y por otro lado, creo que sí hay una diferencia clave con el mundo de ahora y lo que sucede ahora, y lo que mi generación percibe es que hay una interdependencia cada vez mayor, y si bien nos enfrentamos a un mundo en el que todavía se cree que las ideologías políticas pues hacen la diferencia y hacen o pueden determinar el curso de lo que pasa con un país y con el mundo en general, pues sí creo que es evidente que esa interdependencia hace que las economías y muchos otros factores intervengan en lo que puede pasar en política. Entonces creo que es una diferencia clave con lo que sucede ahora, y bueno, creo que en un mundo cada vez más interdependiente, en unos escenarios post-pandemia, en unos escenarios difíciles de lo que pasa con la economía, sí la política tiene mucho que ver, pero mucho menos que antes, y otros factores son los que intervienen allí con lo que pueda pasar.
Muchas gracias, profesora Daniela Monroy, pero lamentablemente llegamos al final del programa de hoy. Vamos a continuar el siguiente programa abordando las consecuencias, lo que causó este golpe de Estado. En los controles nos acompañó el día de hoy, como siempre, Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Recuerden que esto no es una frontera, esto es un río, y nos pueden encontrar en las plataformas de podcast buscando como Esto No Es Una Frontera. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en el siguiente programa.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Encuentro con la Migración, en el que seguimos conversando con Andrés Béceres Rayas. Él nos ha venido hablando sobre las perspectivas que tiene la migración y la política migratoria en Estados Unidos. Andrés, ¿crees que sea realmente posible pensar en una política migratoria estadounidense en el futuro
que se desligue de la securitización de la que hablabas anteriormente?
Me gusta mucho esta pregunta y te diría que sí, y que ya existe, de hecho, ya ha existido desde hace varias décadas. Pero para eso hay que entender una de las dinámicas principales de la migración, de las políticas públicas migratorias en Estados Unidos. Y eso es lo que en la literatura, los investigadores llamamos el federalismo migratorio. Estados Unidos es un sistema extremadamente federal, en donde tanto estados como condados, o sea, el nivel municipal, pueden tener políticas muy distintas a la federal, porque tienen un ámbito de acción muy grande. Entonces, si bien a nivel federal se controlan las fronteras, y ahí ha habido una cada vez mayor securitización, sobre todo después del 11 de septiembre, a nivel local y a nivel de estado y sobre todo a nivel de ciudades, hay políticas migratorias muy distintas. Y de hecho hay muchas ciudades y muchos estados que son extremadamente promigrantes y que han buscado poner una barrera hacia la securitización de este tema. Nueva York es un buen caso de un estado que llaman santuario. Estos son jurisdicciones en donde las autoridades locales no cooperan a autoridades federales en cuanto se trata de implementar la política migratoria. Entonces, el Estado de Nueva York no le comparte datos de trámites realizados a nivel estatal con ICE. ICE es Immigration Customs Enforcement o CBP, Customs and Border Protection, que son las agencias que implementan las deportaciones. Entonces, por ejemplo, un chico indocumentado que esté listo para ir a la universidad, en muchos estados de Estados Unidos tendría que inscribirse como estudiante internacional y pagar mucho dinero y no tendría acceso a préstamos. El estado de Nueva York permite la inscripción de estudiantes indocumentados como si fueran estudiantes de la localidad y les da acceso a préstamos y también ayuda financiera a la par de un estudiante con ciudadanía. Es claramente una política incluyente que es ciega al estatus migratorio. Las deportaciones desde la ciudad de Nueva York son raras. Claro que suceden porque las agencias federales pueden operar dentro de la ciudad de Nueva York, pero son mucho más difíciles para ellos porque tienen mucha menos información aquí sobre el estatus legal de las personas. Hay otras políticas santuario. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York expide una credencial que sirve como identificación. En Estados Unidos no existe una identificación única oficial, como sí existe en Colombia, el DNI, por ejemplo. Eso no existe en Estados Unidos. Y por lo general la gente usa la licencia para conducir. Hasta hace poco, los inmigrantes indocumentados no tenían derecho a obtener una licencia para conducir. Entonces, el Estado de Nueva York expedía una credencial que les permitía identificarse y que tenía validez legal para los trámites locales. Ahora, el Estado de Nueva York también permite que obtengan una licencia para conducir. Y, por lo tanto, si los para la policía, ya no son deportables por haber cometido la infracción de manejar sin licencia, porque sí tienen licencia. Eso también nos protege y modifica, digamos, desecuritiza la migración a nivel local. Existen estados en donde hay exactamente lo opuesto y también condados, en donde los estados y los condados cooperan de manera abierta con la autoridad federal, las autoridades federales encargadas de la implementación de la política migratoria. Entonces, por ejemplo, Arizona es un caso de un estado que Texas también, que coopera con los servicios que bueno, las agencias que deportan y que ejercen la migración. Y ahí sí que es un estado pues muy securitizado, ¿no? En donde incluso se les ha delegado a la policía local muchas veces funciones de control migratorio. A nivel federal, la frontera, digamos, cada vez incrementa la securitización. Y ahí sí que veo muy difícil que se desescale por muchos factores. Pero en general creo que también hay una dinámica, hay una inercia burocrática para reforzar la securitización de la migración en Estados Unidos.
Esa dinámica, Andrés, en algunos condados o en algunos estados, esa dinámica de securitización de la migración me lleva hacerte la última pregunta de esta entrevista, y es, ¿crees que es posible afirmar que los enfoques que han tenido diferentes presidentes de Estados Unidos, un poco apáticas frente a las migraciones, están relacionadas tal vez con las nacionalidades que integran esos flujos migratorios?
Es una muy buena pregunta. Qué bueno que me haces esa pregunta. En los estudios de la migración en Estados Unidos tenemos un concepto que lo voy a traducir como el tabú populista, que es la idea de que si bien hay motivaciones raciales en torno a la migración, se esconden detrás del lenguaje legal y burocrático. Porque en Estados Unidos hay un tabú muy fuerte, y me parece que es bueno que exista este tabú, a generar políticas con base en la raza. Eso no significa que no haya, que la política y la sociedad no esté altamente motivada por la raza y el racismo en Estados Unidos. Antes de 1965, que es el año en el cual triunfa el movimiento de los derechos civiles y obliga, digamos, y el gobierno federal vuelve ilegal el apartheid que existe en el sur de Estados Unidos, existía una política migratoria basada en las razas, digamos, en la composición racial de los inmigrantes. O sea, Estados Unidos, antes de 1965, la legislación permitía la entrada de personas consideradas blancas de manera mucho más sencilla que aquellos que la legislación consideraba asiáticos, e incluso había jurisprudencia respecto a las razas que eran inasimilables para Estados Unidos. Lo que te quiero decir es, antes de 65 hay claramente una motivación racista y racial. Después de 65, gracias al triunfo del movimiento de derechos civiles, sobre todo en el sur de Estados Unidos, pero en todo Estados Unidos, las motivaciones ya no pueden ser explícitamente raciales. Y por cierto, Estados Unidos no está solo en esto. El caso más severo es el de Australia, donde su política migratoria se llamaba literalmente la política de mantener a Australia como un país blanco. Y esa se abolió hasta los 70s. Entonces, digamos, ya no hay una política explícitamente racista o motivada racialmente en Estados Unidos, pero sí que vemos unas diferencias muy fuertes. Y claro, por ejemplo, durante la Guerra Fría, el asilo en Estados Unidos para la gente del este de Europa era relativamente fácil de obtener. Gente huyendo del este de Europa por represión, etcétera, podía fácilmente obtener el asilo en Estados Unidos. Gente de los centroamericanos que también tienen temor por su vida, porque pertenecen a grupos, digamos, porque su pertenencia, aunque su pertenencia a un grupo los vulnere y los vuelva, ponga en riesgo de perder su vida, no reciben asilo. Históricamente ha sido muy difícil para que centroamericanos reciban asilo. A veces reciben TPS, que es una manera por mucho inferior al asilo de protección. Y bueno, muchos investigadores sugieren que esto es una motivación racial, ¿no? Y racista. Más allá de eso, incluso eso es como respecto a quién se le permite la entrada a Estados Unidos, ¿no? Claramente sí hay esas motivaciones, pero se expresan más las motivaciones raciales en la manera en quién es el blanco de, por ejemplo, acciones para la deportación. En Arizona, por ejemplo, cuando se pasó la ley SB 1040, que era una ley donde la policía podía parar a cualquier persona en la calle y pedirle que comprobara su estatus migratorio o su nacionalidad estadounidense, pues no paraban a gente blanca, paraban a gente que en los ojos del policía tenía un aspecto hispano o latino. Fue una manera de darle el poder a la policía de clasificar a la gente de manera racial y asociar su raza a la nacionalidad que tiene o no. Es difícil comprobar un racismo directo, ¿no? Como sí se podía hablar de un racismo muy explícito antes de 1965 en las políticas migratorias estadounidenses. Pero por supuesto que sigue siendo un factor muy importante en tanto a quienes admiten entrar a Estados Unidos, así como sobre quién recae la implementación de partes coercitivas de la política migratoria.
Pues muchas gracias, Andrés. Creo que ya tenemos dos partes de esta entrevista contigo muy, muy, muy interesantes, sobre todo para entender qué es lo que viene en materia migratoria para uno de los países más importantes del mundo. Creo que uno de los países también que lidera las posturas migratorias de la región, lo cual también le impacta a Colombia. Así que mil gracias por ser nuestro invitado en esta entrevista. Muy interesante.
Con mucho gusto, al contrario, me dio muchísimo gusto participar.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Don't forget to follow us on